COPE Coruña.
Estar informado. Cuando se trata de una enfermedad y de niños, a todos nos tocan la fibra sensible, pero si has recibido este mensaje, por favor, se necesita sangre cero positivo en el materno para un niño con problema de médula, podría no ser verdad. Es uno de los muchos mensajes que circulan por las redes sociales y que podrían no ser tan verdad como dicen. Ángeles Pazos es portavoz de la Agencia Galega de Doazón de Sangre, Órganos y Tecidos. Ángeles, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esto suele pasar muy a menudo.
No muy a menudo, pero esporádicamente sí que surgen algunos mensajes en redes sociales, en los mensajes de WhatsApp, que se refieren pues a necesidades concretas para personas concretas. Hay que recordar que la donación de sangre es un acto totalmente altruista, voluntario y anónimo. Es decir, nunca se van a conocer ni donante ni receptor, ni por supuesto se efectúan campañas de donación de ningún tipo, ni de órganos, ni de médula, ni de sangre para personas concretas. Nuestro trabajo
es decir, no vamos a donar sangre para ese niño en concreto.
Efectivamente, para cualquier persona que lo pueda necesitar. Nosotros abastecemos de sangre los 365 días del año a todos los hospitales gallegos y además, curiosamente, pues esta semana precisamente el grupo concreto al que alude el mensaje en cuestión, creo que recordar
cero
que
positivo.
Cero positivo, pues se encuentran reservas en absolutamente normales. Ahora mismo está un poquito más bajo en la negativo, que es un grupo más escaso, pero el cero positivo además más aproximadamente el 35%, 37% de los gallegos nos correspondemos con este grupo sanguíneo. Además, también se puede recibir del cero negativo, que es el donante universal. Y en ese sentido, ahora mismo, las reservas están totalmente garantizadas porque no tenemos ninguna urgencia determinada en una situación crítica de ningún grupo sanguíneo. Es decir, no sabemos cuál es el tipo de intereses que puede haber detrás de este tipo de mensajes, pero en ese sentido, tranquilizar. Y todas las personas que lo han recibido, que estén tranquilas porque están garantizadas las reservas y la distribución de componentes sanguíneos para cualquier paciente que lo pueda necesitar en este momento.
Claro, porque además, Ángeles, el mensaje dice que es un niño que necesita sangre en el materno. En principio puede ser cualquier materno distribuido por la geografía española y lo segundo es que en el materno de aquí de A Coruña no se puede donar sangre.
Efectivamente, se puede donar el punto fijo de donación que existe en el complejo hospitalario de Coruña, ¿no? Y es uno de los 7 puntos fijos que tenemos a disposición de todos los ciudadanos, al igual que una de las 10 unidades móviles que recorren distintos puntos de la geografía gallega. Yo creo recordar, pues fíjate, así haciendo memoria, pues ya hace muchos años, pues estamos hablando de 15 o 20 años, que andaba circulando un mensaje en relación a una necesidad concreta, también un caso de un niño para un hospital de la zona del Levante, y recuerdo que ese mensaje cíclico que vaya apareciendo y a lo largo de todos estos 15 años y se han emitido pues comunicados en diversas ocasiones hablando pues de este caso y tranquilizando a la población. Además, cuando hay alguna necesidad concreta algún grupo sanguíneo, nosotros somos los primeros interesados en darlo a conocer, en incrementar la participación y en garantizar que toda la actividad asistencial se pueda desarrollar como se lleva a cabo habitualmente, que es con total normalidad. Con lo cual, reiterar nuevamente que todas las personas que tengan voluntad de donar sangre, que pueden hacerlo hoy, los 365 días del año, porque todos los días necesitamos la participación de 500 personas que acudan a donar sangre para trabajar distribuyendo a posteriori esos componentes sanguíneos que son vitales para muchísimos enfermos.
¿Este tipo de mensajes, Ángeles, os ocasionan algún contratiempo a vosotros?
Pues sí, que me ocasionan porque hay un bombardeo de llamadas que de muchísimas personas que con toda la buena fe del mundo y porque les ha tocado la fibra sensible, ¿no? Porque estos casos concretos, pues, sobre todo cuando afectan a menores, ¿no? Que siempre nos llegan a todos un poquito más, pues que la gente quiere saber dónde puede donar, pero también hay que decirles que todos los días del año hay muchísimas personas que necesitan esa donación de sangre y no por un caso concreto, un caso que pueda surgir, ¿no? En un determinado momento, esa donación es más o menos necesaria. Siempre hablamos de esa cifra de 500 donaciones y la realidad es esa. Es que además hay muchísimos procesos, no solo son intervenciones quirúrgicas o trasplantes, ¿no? Los que necesitan el sostenimiento de esos componentes sanguíneos para tratar a muchísimos enfermos. Hay personas que también sufren tratamientos de quimioterapia que necesitan recibir transfusiones de plaquetas, que es uno de los componentes que obtenemos de esas donaciones de sangre. Pero la realidad es que en el día a día pues son muchísimas las personas que necesitan recibir esos componentes componentes sanguíneos y hoy día, pues reitero y repito otra vez, aún a riesgo de ser enormemente pesada, 500 personas necesitamos que participen hoy, mañana, pasado mañana y todos los días que nos quedan por delante.
Nos decías que a día de hoy el grupo sanguíneo cero positivo está bien, pero hay reservas bajas de algún grupo sanguíneo. Necesitamos que acuda gente sobre todo de algún grupo sanguíneo.
Tenemos un poquito más bajo, pero tampoco es una cosa ni mucho menos reseñable, el A negativo, con lo cual reforzamos un poquito más el llamamiento a la participación de esos donantes en concreto. Pero repito que cualquier persona que nos pueda estar escuchando ahora mismo, que no piense que su donación es ni mucho menos necesaria, porque todos los grupos sanguíneos son igual de fundamentales.
¿Y dónde podemos donar, Ángeles?
Pues podemos donar en los locales de donación que existen en las 7 grandes ciudades gallegas y además en alguna de las 10 unidades móviles que hoy están por distintos puntos de la geografía gallega. Por ejemplo, en la provincia de Coruña hoy tenemos presencia en los ayuntamientos de Ribeira, Lousame, Betanzos, Carballo y Narón. Pero como son muchísimos esos desplazamientos y muchas las posibilidades, yo les invitaría a todas las personas que quieran donar sangre que se dirijan a nuestra página web, que es a2.sergas.es, o también consulten las páginas de Facebook y de Twitter que tenemos en redes sociales, o que se dirija a un teléfono de información gratuito que es el 900 100 828.
Ángeles, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otro día.
Chicos, me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene! ¡Sí!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Un arrede o seu servizo.
Minutos para la 1 de la tarde, y ya sabéis que a esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Hoy es 3 de marzo.
Tanatorio Crematorio Albia en Agrela patrocina las efemérides.
Y un 3 de marzo de 1846, Juan Flórez fue alcalde de la ciudad por primera vez. En 1920, el Circo de Artesanos inauguraba una gran exposición sobre Castelao. Y en este 3 de marzo celebramos varias cosas. Es el Día Internacional de la Audición, es el Día Mundial de la Naturaleza y el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Y otra efemérides para terminar este 3 de marzo. En 2003, Xoel López Deluxe publicó su disco "Y Things Were Too Wrong", que contiene ese éxito tan conocido, "Que No".
Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar. ¿Crees que voy a ceder?
Son fechas, ya sabéis, para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de los servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables. También cuentan con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de la documentación. Efemérides del día que nos ofrece Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Antes hablábamos con Ángeles Pazos, portavoz de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, que nos explicaba pues que algunos de esos mensajes que recibimos en nuestro móvil o a través de nuestro correo electrónico no siempre son verdad a la hora de donar sangre, que lo que tenemos que tener en cuenta es que los 365 días del año podemos donar sangre en los locales fijos repartidos por toda la geografía gallega y también en las unidades móviles. Hoy tenemos dos en fuera de nuestra área metropolitana, en Carballo y en Betanzos. Ahí podemos donar durante esta jornada y también en el CHUAC. Ahora las noticias de la una y después continuamos en el 99.9 de la FM.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña. Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es casi la 1:05. En unos minutos hablaremos de la huelga que están llevando a cabo los trabajadores de Ferrovial Servicios, que pues lleva los servicios de cafetería, de sonido en los trenes de AVE y de larga distancia. Y hablaremos con ellos de esta situación. Es una huelga que se va a prolongar hasta este domingo. Pero antes vamos con la información de servicio. Y nuestra primera parada es con el tiempo. Hablamos con Ana Laje. Ana, buenos días.
Buenos días. Para hoy en La Coruña agardarse ceos muy anubrados con precipitaciones ocasionalmente fuertes. Mesmo en algún momento podrían estar acompañadas de aparato eléctrico o de sarabia. En cuanto a temperaturas, una mínima registrada hoy en La Coruña de 9 grados y una máxima prevista que llegará hasta los 12. Los vientos soplarán do sudoeste, serán fuertes en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Como os decía, hasta este domingo hay huelga de los trabajadores que atienden los servicios de los pasajeros en los trenes AVE y también en los trenes de larga distancia de Renfe. Por ejemplo, el nocturno que une nuestra ciudad con Madrid pues se ve afectado por esta huelga. El conflicto tiene su origen en la negociación del convenio colectivo. Y así explicaba la situación de estos trabajadores Severino Rodríguez, que es secretario de la Federación de Servicios Ferroviarios de Comisiones Obreras.
Una mejor regularización de las jornadas, tienen jornadas larguísimas y mucho tiempo fuera de casa, y luego la empresa lo que está planteando es todo lo contrario, o sea, desregularización, precarización, congelación salarial. Y bueno, esto acaba con que ahora a principios del año 2017, después de esta situación, la empresa nos comunica que en aplicación de la reforma laboral, que decae el convenio colectivo anterior por haber transcurrido un año y por lo tanto que va a dejar de aplicar ese convenio colectivo, con lo cual estos trabajadores ahora están prácticamente sin convenio colectivo y los trabajadores, las nuevas contrataciones, pues van a entrar con el salario mínimo interprofesional y con las condiciones laborales básicas, ¿no? Y yo, para agravar todavía más esta situación, ahora en febrero, pues la empresa nos comunica que va a plantear un expediente de regulación temporal de empleo para estos trabajadores, le va a afectar a 456 trabajadores de toda la plantilla, con reducciones de salario y de jornada entre el 10 y el 17,5%.
Pues esa es la situación que a día de hoy tienen, según Comisiones Obreras, estos trabajadores que realizan pues los servicios de a bordo de los trenes AVE y de larga distancia de Renfe, como distribución de prensa y servicio de entretenimiento, la megafonía o la cafetería de estos trenes. Severino Rodríguez, de Comisiones Obreras, asegura que toda esta situación se debe a que Ferrovial Servicios se hizo con esta contrata al ofrecer una rebaja de hasta el 25% de los costes. Y claro, esta rebaja de los costes pues luego se repercute en los trabajadores. Esto nos decía.
Este tipo de contratas lo que hacen es que, para hacerse con los contratos, pues hacen ofertas muy a la baja. Cuando nosotros vemos las ofertas que hacen las empresas, ya sabemos si después esas empresas van a plantear reducciones de jornada y despidos, porque es imposible, porque no salen las cuentas, está claro. Uh-huh. Tú si tienes que hacer un servicio, tienes que cubrir un servicio con un número de trabajadores determinado, tienes que ver cómo está el convenio, en qué condiciones está el convenio, tienes que ver el número de trabajadores y jornadas que tienes, y tienes que, con la oferta que hagas, tienes que cubrir eso claramente. Si no es así, es porque ya la intención de la empresa es coger, o sea, tirar a la baja para coger el contrato de cualquier forma, y después, para que le cuadren las cuentas, pues no le queda otra que reducir salarios o reducir jornadas y tratar de recortar por donde sea.
También critica que la compañía Renfe sea consentidora de esta situación.
Ahora mismo se está dando una situación durante todos estos días de huelga, que aparte que están siendo un éxito porque están siendo secundados por un 95% de la plantilla, y los trenes tanto de larga distancia como de AVE prácticamente no lleva ningún servicio de cafetería ni de restauración durante todos estos días, y lo que está haciendo Renfe es que está incumpliendo el contrato que hace con el viajero al venderle un billete. Cuando Renfe le vende un billete a un viajero de este tipo de trenes, se vende con un precio y con unas condiciones de servicios. Y esos servicios que no se están dando, Renfe está incumpliendo. Por cierto, que se están pagando muchísimo dinero en indemnizaciones a los viajeros, precisamente por las reclamaciones que hay en cuanto a que este incumplimiento, ¿no?, por parte de Renfe. Y al final Renfe, pues parece que no va con ellos la cosa, ¿no?, que es una cosa interna de una empresa que está ahí, pero que al final Renfe es la que paga, y cuando da esas adjudicaciones, a esos concursos, con esas cantidades a la baja, digamos que está consintiendo, que saben lo que va a pasar, porque no son tontos, porque los números no cuadran, y ellos están consintiendo que eso se haga. Al final, Renfe también se está ahorrando una parte importante ahí en ese contrato.
Pues para todos aquellos que tengáis billetes para viajar en trenes de larga distancia, que es lo que tenemos aquí en la ciudad, porque todavía no nos ha llegado el AVE en estas fechas, porque esta huelga dura hasta este domingo, que sepáis que Renfe permite devolver los billetes o cambiarlos para viajar en otra fecha, pese a que la circulación de los trenes no se ve afectada, así los servicios en el interior de esos trenes. En cualquier caso, Renfe informa en su página web de que no puede garantizar pues esos servicios habituales de audio y vídeo, cafetería, restauración en plaza preferente o los viajes de menores sin acompañante. Recordamos que si vais a viajar en estas fechas, hasta este domingo, en esos trenes de larga distancia, que sepáis que Renfe permite la devolución de esos billetes o cambiarlos para viajar en otras fechas. Y hablamos ahora de otra cuestión diferente, pero que también tiene relación con los trabajadores, en este caso con los trabajadores de la cárcel de Teixeiro, del centro penitenciario de Teixeiro. En los últimos días se producía un incidente grave con un interno extremadamente peligroso que hirió a seis funcionarios de esta prisión de Teixeiro. Pedro Vázquez es delegado del sindicato ACAIB en esta prisión y explicaba así cómo fueron los hechos.
Hemos tenido un grave incidente con un interno muy peligroso de los varios que alberga Teixeiro, que en los últimos tiempos se está convirtiendo en una de las prisiones donde suelen acabar todos los internos más conflictivos de España, y digamos que la veteranía esta vez de los funcionarios evitó que la cosa fuera mayor. Aún así, aunque parezca una cosa desproporcionada, seis funcionarios resultaron heridos por un solo interno, un interno de una gran envergadura, gran violencia y experto en artes marciales, ¿no?
Pues además de esa agresión, de ese interno extremadamente peligroso, otros dos internos que también tuvieron que ser aislados posteriormente incitaban al resto de presos a sumarse al incidente, algo que afortunadamente no consiguieron. Pues entonces pues estaría hablando de un suceso todavía más grave. Los seis funcionarios resultaban heridos con múltiples contusiones, un dedo roto, y en el caso del primer funcionario agredido, pues tiene una fuerte contusión en la mandíbula y en un ojo. Tres de ellos continúan de baja por esas lesiones sufridas. Pedro Vázquez hablaba de que pues los funcionarios están indignados ante esta situación.
Nos sentimos totalmente indefensos, porque si esto fuera un hecho aislado lo podríamos asimilar mejor, pero es que en los últimos tiempos venimos detectando que se ha perdido totalmente el respeto a los funcionarios de instituciones penitenciarias. El perfil de los internos que están entrando, jóvenes, muy violentos y demás, no tenemos medios para trabajar con ellos, y además lo que más duele es que tus propios mandos y la institución para la que trabajas le da igual y prácticamente desprecia tu trabajo y no pone remedio a este tema, ¿no? Eso es al final lo que más te duele, porque en un momento dado nosotros somos profesionales y sabemos que te enfrentas a ciertos riesgos, pero que los que en teoría te tienen que dirigir y demás fomenten estos riesgos, pues duele bastante.
Este interno extremadamente peligroso tiene 25 años, es de origen sudamericano y cuenta ya con un amplio historial de incidentes y agresiones a funcionarios e internos en varias prisiones españoles. Aún así, a pesar de este historial, no se le recluyó en la cárcel de Teixeiro, en el módulo que está previsto, que tiene más medidas de seguridad para los internos extremadamente peligrosos. Pedro Vázquez, del sindicato ACAIP de la cárcel de Teixeiro, pide que se incluya a los funcionarios de prisiones en el protocolo de violencia.
Aparte de que ahora mismo, como está ocurriendo en otros colectivos como la policía y demás, el cuerpo está muy deteriorado por estos años de crisis, por envejecimiento, falta de nuevos efectivos y medios, estamos recabando pues que haya reformas legislativas para poder lidiar con este tipo de internos, y sobre todo la primera, que se nos incluya en el protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, que incluye a todos los funcionarios de la Administración Central, excepto a los funcionarios de prisiones. Algo irrisorio, y que incluso todos los grupos parlamentarios, incluido el del PP, han aprobado una propuesta en el Parlamento Español para que esto se remedie, cosa que nuestro director general, el señor usted, no se da por enterado.
Y también en la cárcel de Teixeiro, este mismo sindicato ha instado a instituciones penitenciarias a investigar de forma efectiva el incidente provocado por Rosario Porto en Teixeiro. Una supuesta ingesta masiva de pastillas para evitar su traslado a Lama acabó con la condenada por la muerte de Asunta en el Hospital Universitario de A Coruña. Creen que no fue un hecho aislado ni una reacción a presiones por parte de los funcionarios, como dice el abogado de Porto. Señalan que los recortes de personal también afectan al sistema de reparto de la medicación. Los presos reciben la totalidad de las dosis necesarias para 3 o 4 días en una sola entrega, señala este sindicato penitenciario. Y vamos a conocer también, es 1:15, cómo se está circulando hasta ahora por las principales vías de la ciudad, así que conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues tuvimos una mañana, las primeras horas, un poquito complicada. Después, a partir de las 10:30, se fue ya el tráfico, colocando ya en su sitio, ya siendo un tráfico fluido, como suele ser habitual ya a esas horas. Y ahora mismo el tráfico quizás ronda Outeiro en la zona de Avenida Finisterre hacia la estación del tren, es la que está llevando más circulación, e igual que Juan Flores. Después el resto de las vías están circulando con normalidad. Estamos a la espera de que se abra la calle San Andrés para poner la circulación normal, ya que terminaron las obras, y poco más. Ahora mismo
se está retrasando, ¿no? Porque esto estaba previsto para las 12:30.
Sí, se está retrasando. Estaba previsto para las 12:30. No conocemos los motivos. Están sacando los elementos de señalización del medio de la calzada y de momento están ahí con ello. Sabemos tampoco la hora que va a ser definitiva para la apertura.
Pues lo iremos contando. ¿Alguna previsión tanto para hoy como para el fin de semana?
No, las de hoy, las que había hoy, no influían directamente en el tráfico, y para el fin de semana tampoco tenemos así nada importante.
¿Y balance de accidentes?
De momento, bueno, ninguno registrado por atestados.
Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
A las 2 de la tarde estaremos aquí en COPE Más Coruña, y hasta las 2 de la tarde pues os iremos contando varias cosas. Entre ellas os contaremos la presentación de un libro que tenía lugar en la jornada de ayer en las instalaciones del Colegio La Grande Obra de Atocha. Era la presentación del libro Baltasar Pardal, figura señera de la Escuela Popular Católica de Luis Llerena, y a esa presentación asistía el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Con él charlaremos y lo escucharemos aquí en COPE Más Coruña en unos minutos. También os tenemos que informar que la parroquia de la Divina Pastora de los Padres Capuchinos organiza una cena solidaria a favor de Manos Unidas. Es una cena que tiene lugar en esta jornada a partir de las 8:30 de la tarde en los locales parroquiales de la parroquia de Divina Pastora, que ya sabéis que está ubicada en la calle Federico Tapia, a la altura del número 69. Un programa de seguridad alimentaria que se realiza en Haití será el destinatario de los recaudado en esta campaña en el área de A Coruña. Miembros de Manos Unidas explicarán en el transcurso de esa cena los objetivos de la 58 campaña, que cuenta con el lema "El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida". Y os recordamos también que mañana comienza esa novena de la Gracia, o lo que es lo mismo, la novena de San Francisco Javier, en la Iglesia de los Jesuitas. Habrá pues esa novena, se celebrará con misa en horario de 8:15, 10:30 de la mañana y 12:30 del mediodía, y sin misa a las 11:30, eso por la mañana. Y por la tarde pues habrá misa a las 6:30 y a las 7:30 dentro de esa novena, y sin misa a las 5:30 y a las 7:30. Los sábados y domingos, o sea este fin de semana, tendrá lugar esa novena a las 2:10 de la tarde. Y enseguida os contamos la noticia del día, que pasa por ese susto que nos llevamos ayer en el estadio de Riazor, con ese encontronazo entre Álex Bergantiños y Fernando Torres, que terminaba con Fernando Torres ingresado en el hospital Modelo, estuvo inconsciente unos minutos. Enseguida os contamos, porque ya ha sido dado de alta. Esa es la buena noticia.
96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Última hora. Este sábado terminan los descuentos en Mercasofá. El grupo líder de Galicia ofrece descuentos en todos sus sofás. Pero esta gran promoción termina este sábado. Si usted quiere un sofá, aproveche esta gran ocasión, porque tiene las horas contadas. Recuerde, sábado, último día de descuentos. Mercasofá Coruña en el polígono de Agrela y Mercasofá Narón en el polígono de Agándara. Comcor, aquí tienes tu casa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues esa es la buena noticia de esta jornada. Fernando Torres ya ha sido dado de alta, y esto decía su salida del Hospital Modelo.
Bien, bien, muchas gracias. Nada, ahora todo bien. Ya simplemente agradecer a todos, a mis compañeros de Atleti y del Depor por la reacción que tuvieron ayer, a los aficionados, por supuesto, por su reacción también, bueno, las muestras de apoyo a mí personalmente y por medio de las redes sociales a todos, y nada, son cosas que pasan. Ayer estuve con Álex Bergantiños, que estaba preocupado, y bueno, son cosas del fútbol, nos puede pasar a todos, y nada más, ¿no? Por suerte ha quedado todo en un susto, y ahora contando los días y las horas para poder volver a entrenar con mis compañeros.
El jugador del Atlético de Madrid será evacuado en ambulancia al hospital HM Modelo tras sufrir un fuerte traumatismo en la cabeza, fruto de ese choque fortuito con Bergantiños en el partido de la jornada de ayer en Riazor. Ha pasado la noche en el centro médico y ha sido sometido a varias pruebas. Pues eso, la buena noticia del día, que Fernando Torres está bien y ya ha sido dado de alta. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta nos vamos de viaje por los musicales de la Gran Vía madrileña.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene! ¡Sí!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Como en casa, en ningún sitio. Tu hogar es el proyecto más importante. A partir del 24 de febrero, Pack VC por solo 71,95 €. Sí, sí, 71,95. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Bricolepo, la solución en reformas y bricolaje.
El telón se abre a las 9 de esta noche en el Teatro Colón para sumergirnos en un viaje a través de los musicales más emblemáticos que han pasado por la Gran Vía madrileña. Os hablamos del musical Desde la Gran Vía. Daniel Busquier es uno de los intérpretes de este musical. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos también a otro de los intérpretes, Travela Vargas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contadme, ¿qué vamos a ver esta noche? Y también vamos a recordar que se repite el espectáculo en la jornada de mañana. Para el que no pueda ir hoy, mañana sábado también hay función a las 9 de la noche. ¿Qué vamos a ver?
Bueno, pues vais a ver un, pues como bien has dicho tú, un recorrido por todos los musicales de formato grande que han pasado por Gran Vía y luego por Broadway. O sea, para que todos aquellos que no han podido ir a Madrid Centro a ver todos esos espectáculos grandes, pues puedan ir al Teatro Colón y disfrutar un poco de un resumen de todos ellos.
Esto es como el refrán de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma o algo parecido, ¿no?
Ese es nuestro objetivo.
Por ejemplo, ¿qué musicales vamos a recordar en este espectáculo?
Pues, a ver, está hecho como por bloques diferentes, entonces vamos a ver pues desde musicales muy clásicos y de estilo Fosse como Chicago, Cabaret, a luego bueno, musicales de los años 50 como Grease o West Side Story o musicales ya más modernos. Hay Priscila y bueno, no queremos contar mucho todo lo que hay para que haya un poco de sorpresa. No, en definitiva son casi todos los que han pasado por Gran Vía.
Oye, cuando, porque yo he estado buceando por las redes sociales y he visto opiniones, tengo que decir que todas ellas buenas, cuando os dicen, por ejemplo, pues opiniones como el musical de los musicales o es como estar en Broadway o en Londres, ¿qué os pasa por la cabeza?
Nos pasa nada, a nosotros nos gustaría siempre estar en Broadway o en la Gran Vía, así que es un lujo para nosotras ir paseando y presentar todos los musicales que podríamos o no haber hecho. Eso es, pues hombre, es un placer, porque al final cuando se monta un espectáculo así, pues siempre corres el riesgo de que la gente piense que bueno, es un remix, que a lo mejor es de calidad un poco más baja, y la verdad es que no, nosotros hemos apostado por aunque sea un recorrido por los musicales, en tener un nivel bastante alto de bailarines y de cantantes, para que bueno, la gente se quede con esa sensación de haber visto un musical grande, de formato grande, de Gran Vía o de Broadway.
Y todo lo serio que ellos dan lo quitamos nosotras. Desconducimos todo después.
Yo no sé si habéis estado en el Teatro Colón alguna vez. Yo es que siempre que hay un espectáculo en el Teatro Colón lo recomiendo, porque es un recinto que ya de por sí acústicamente ya suena genial. Entonces, para mí es de los mejores recintos en los que se puede hacer un espectáculo aquí en A Coruña.
Es precioso, sí. Yo estuve hace muchos años con Jesucristo Superstar y yo he estado toda la vida, es mi teatro. Y aquí Travela Vargas es de A Coruña, o sea que está en su...
Yo estoy en el conservatorio de la Diputación y llevo toda la vida bailando en ese teatro.
Oye, Travela, ¿y actuar en casa supone más responsabilidad? Da más respeto.
Mucho más. Sobre todo cuando viene toda tu familia a verte y todos tus amigos y tu gente. Nervioso.
Oye, para la gente que nos esté escuchando, ¿por qué no hay que perderse este musical? ¿Qué motivos les podemos dar para que esta noche o mañana por la noche se pasen por el Teatro Colón?
Pues mira, dos motivos. Para la gente que sea fan de musicales, pues mira, es una oportunidad, ya que lo que decías tú, de que no es fácil irse a Madrid para ver varios shows, lo van a tener en la puerta de su casa. Y para la gente que no sea fan de musicales, pues van a disfrutar de un show que tiene estilos diferentes, presentadores muy divertidos y van a entrar enseguida en la historia. O sea, que se lo van a pasar en grande.
¿Cuántos intérpretes hay sobre el escenario?
Somos 12 personas, y, o sea, 12 bailarines y cantantes y dos presentadoras maestras de ceremonias.
Oye, y contadme, como última pregunta, para hacer un musical, ¿cuánto trabajo hay detrás?
Demasiado. Pues mucho, porque ya no solo con la parte técnica de crear el show, elegir las canciones, sino también los ensayos, y más cuando quieres hacer un show de estas características necesitas que los bailarines estén a un nivel muy alto, como ya decía antes. Entonces hay números de baile que requieren su tiempo, ya no solo de montaje, sino de ensayarlo, practicarlo y luego a nivel vocal también. O sea, es todo, hay mucho tiempo detrás.
Hemos estado varios meses ahí. Desde las ropas a las canciones, de todo. O sea, es mucho, mucho trabajo.
Pero me imagino que, pues esta noche, por ejemplo, cuando termina la función, la satisfacción es enorme, ¿no?
Vale la pena, por eso mismo, justo cuando acabas la función y te da un aplauso, siempre vale la pena. Todo lo que el trabajo que hayas hecho antes está merecido.
Oye, estáis viniendo para Coruña, ¿por dónde vais?
Pues no sabemos, la mitad del en un sitio que se llama La Pausa.
Estáis haciendo la pausa, ¿no? Bueno, pues feliz viaje hasta aquí, hasta Coruña, que aquí os esperamos para veros esta noche y también mañana en dos funciones a las 9 de la noche en el Teatro Colón. Y a Travela, pues eso, feliz vuelta a casa.
Vale, pues muchas gracias. Pues
muchas gracias.
Un placer hablar con vosotros. Gracias.
Gracias.
Pues si os habéis quedado con ganas de ir esta noche a partir de las 9 o mañana a partir de las 9 al Teatro Colón a ver este musical que hace un recorrido por los musicales que han estado en la Gran Vía madrileña, nosotros tenemos 4 invitaciones dobles para regalaros. Las 4 primeras llamadas al 981 12 60 92, pues les regalamos esas 2 entradas para cada llamada para ir al musical de hoy. Podéis elegir entre el musical de hoy o el de mañana a las 9 en el Teatro Colón. Ahora el Depor.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enseguida hablamos de lo que pasó ayer, pero el protagonista involuntario, Fernando Torres, que está bien, ¿no?
Sí, está bien, ha sido dado de alta en torno a las 10:30 de la mañana, pasó la noche en el Hospital Modelo después de sufrir un traumatismo cráneoencefálico, después de darse un fuerte golpe con Álex Bergantiños, evidentemente el deportista de forma involuntaria, en el partido de anoche entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, perdió la conciencia en torno a 2 minutos, tuvo que ser evacuado del estadio en ambulancia, pero bueno, las pruebas...
Menudo
que
se... susto.
Sí, la verdad es que fue un susto enorme, pero las pruebas que le realizaron tanto la noche de ayer como en la mañana de hoy descartan cualquier tipo de lesión traumática, con lo cual hoy se ha marchado incluso caminando sin ningún problema. Álex Bergantiños, que visitó al propio Fernando Torres en la noche de ayer después de cenar con el resto del equipo, y Fernando Torres, bueno, pues agradeció esa visita y hoy, cuando fue dado de alta, pues también agradecía a la afición del Depor el trato, también a Álex Bergantiños, y evidentemente no le reprochaba absolutamente nada al coruñés.
No hay ningún problema, son acciones del juego, una acción totalmente fortuita, normal, un salto, un golpe, no pasa nada. Desearles toda la suerte del mundo de aquí a final de temporada, es un equipo, ya sabéis, especial para mí por la tierra en la que estamos, así que a desearles lo mejor, darle gracias otra vez a la afición del Depor por su reacción y esperemos que el año que viene nos podamos ver en primera.
Se va a quedar unos días por aquí, por Galicia, es baja segura para el próximo partido del Atlético de Madrid que disputa el domingo frente al Valencia, porque entre otras cosas hoy no le dejaban volar por precaución, entonces, como digo, se quedará unos días, aquí tiene a la familia de la mujer, con lo cual va a estar perfectamente
arropado.
Cuidado, y en unos días se marchará para la capital de España. Yo creo que ejemplar, entre otras cosas, además de los servicios médicos del Depor, de los futbolistas del Depor, la afición del Estadio Municipal de Riazor. Es verdad que, bueno, la parte de Riazor Blues aprovecharon para recordar la figura de Jimmy, quizá no era el momento, y entonces otra gente de otras gradas, bueno, pues silbaron esos cánticos.
Abuchearon.
Pero es que se ha leído en las redes sociales.
Es
en
que
algunos
no era
medios,
el momento.
Pero tampoco. Ni nadie deseó la muerte a Fernando Torres, ni nadie tuvo cánticos en contra del futbolista. O sea, una cosa es que quizá no fueron afortunados los cánticos que se produjeron en ese momento.
No era el momento,
en el que estaban recordando a Jimmy. Por cierto, en otros momentos, cuando sí se le recordó, toda la afición se puso en pie para aplaudir porque hay que seguir pidiendo justicia para Jimmy. pero tampoco hubo esos cánticos que se están viendo por las redes sociales. Que si písalo, que si Fernando Torres no sé qué, eso...
Échalo
yo,
al río.
Yo, por lo menos, no lo escuché. Y he estado repasando un poco el audio del audio ambiente que nos sirve la Liga de Fútbol Profesional, que está a disposición de todo el mundo en YouTube, y yo no lo escucho. Cánticos a favor de Jimmy, pidiendo justicia para Jimmy. Entendía el resto del estadio que no era el momento y por eso fue silbado. Después aplaudieron a Fernando Torres, se pusieron en pie, pero de ahí a decir que hubo esos cánticos deseando de la muerte a uno o acordándose de otra cosa, eso yo por lo menos no lo viví.
¿Cómo está Alex Bergantiños? Porque me imagino que estas horas habrán sido también para él complicadas.
Sí, Alex Bergantiños se queda muy tocado. De hecho, le ves la cara cuando se da cuenta de la gravedad de la situación de Fernando Torres y se le está afectado. Yo creo que le ha ayudado mucho el irlo a visitar después de la cena, ayer por la noche, y que el propio Fernando Torres le dice, no pasa nada, son cosas del fútbol, sé que vas de forma involuntaria y no hay ningún problema. Porque eso al final pues te reconforta, porque es verdad. Si alguien no tiene maldad en esto del fútbol, es Alex Bergantiños. Si hay un buen tipo en este negocio, es el canterano. Entonces, yo creo que fue fuerte a una acción, como va todo el mundo, y con la desgracia de que ocurrió lo que ocurrió. Afortunadamente, no ha pasado nada grave. Pero vamos, que Alex Bergantiños se irá recuperando un poco del shock de los primeros instantes, pero es que es protagonista totalmente involuntario de esta acción que ha provocado que Fernando Torres se haya tenido que quedar hospitalizado durante toda la noche, en este caso en el Modelo.
Bueno, lo importante es que todo está bien. Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
No firmaba el empate Pepe, pero al final fue empate, que estamos muy contentos.
Sí, yo lo firmaba desde el principio, porque hablando de la verdad que de lo deportivo, la imagen que dio el equipo sí que fue muy buena, y hay que quedarse satisfechos con un punto ante un rival como el Atlético de Madrid, un rival de Champions, que es cierto que en la primera parte, a raíz de ese fallo de Oblak que terminó en el gol de Andone, se vino un poco abajo y acabó haciendo el propio Simeone, lo comentaba en sala de prensa, una primera parte bastante desordenada. Sorprendía la imagen que estaba dando el Atlético de Madrid en esa primera parte, pero también por la intensidad que le vimos a los jugadores del Deportivo. De destacar, por ejemplo, futbolistas que fueron novedad en el once, como Faisal Fajir, con un gran rendimiento. También Pedro Mosquera, que sí que había jugado el último partido con Gaisca Garita por la baja de Borges, pero que ayer sí ofreció una muy buena imagen. De hecho, hoy fue el protagonista en la sala de prensa de Abegondo, porque esto, a pesar de que ayer hubo partido, no para, y ya estamos pensando en que el domingo vamos a visitar al Sporting de Gijón. Y el propio Pedro Mosquera reconocía que esta temporada ha sido difícil para él y decía que necesitaba ya un partido como el que hizo ayer.
Yo siempre he intentado, en cada partido siempre intento dar el máximo, y últimamente las cosas no me están saliendo bien. Soy autocrítico siempre, lo he dicho siempre, y bueno, con balón me estaba faltando un puntito, y ayer sin embargo no, ayer yo creo que hice un gran partido y me hacía falta. Lo que hay que hacer es seguir, y es lo que tenemos que hacer, seguir con esta línea, no solo yo, todo el equipo.
Decía que podía haber sido uno de los partidos más completos de la temporada a nivel personal. Y por ejemplo, otro detalle con el que me quedo, Eva, es que Pepe Mel, que saltó al campo también al final del partido, se reunió, hizo piña con todos los jugadores, nos decía él en sala de prensa que les había dicho que han visto que sí se puede, que así se tienen que hacer las cosas. Reconocía Pepe Mel que cuando llegó había caras de miedo por lo que se venía encima, sobre todo por estos cuatro partidos, ¿no? Era Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Betis el miércoles, Fútbol Club Barcelona el próximo fin de semana. Bueno, decía, había caras de miedo, pero han visto que sí se puede, que hoy han acabado los jugadores agotados, hay jugadores con hielo, hay jugadores que no se pueden mover, y yo lo que quiero es que el día del Sporting sea lo mismo, que ocurra algo similar. La parte negativa, pues que tenemos también varios tocados, el partido un punto importante, pero dejó, por ejemplo, a Luisinho con una contusión en un cuádriceps, es un bocadillo, Sidney, molestias en los isquiotibiales de ambas piernas, y Kakuta, molestias en la ingle izquierda. Nos dicen desde el club que son duda y los tres están pendientes de su evolución en los próximos días. Veremos si alguno por lo menos se puede recuperar para afrontar ese partido del domingo a las 12 ante el Sporting de Gijón.
¿Algo más me tenéis que comentar?
Bueno, pues mañana un último entrenamiento a las 10 en la a las 11, perdón, en el Mundo del Fútbol de Abegondo, y el viaje ya por carretera será por la tarde.
Y que más de 1000 aficionados van a estar presentes en las gradas del Molinón. Partidos clave que le viene al Deportivo domingo frente al Sporting, y el miércoles ese aplazado ante el Betis. Veremos cómo terminan estos días en la clasificación, porque puede ser importante.
Estamos
para afrontar
puntito, ¿no?,
de una manera u otra la recta final de Liga. Sí, un punto por encima, en este caso, del Granada, que es el que ahora mismo marca la zona de descenso.
3:30, que nadie se lo pierda. Deportes Cope Coruña con estos chicos en el 99.9 de la FM. Gracias, Pepe. Gracias, Leti.
Abrazos.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Aquí comienza Novedades Motor, el programa que mejor informa sobre el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Novedades Motor, con César Alonso.
César Alonso, bienvenido una semana más. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos. Ruedas de mojado para hoy y para todo el fin de semana. Para todos aquellos que viajen a Gijón, que se preparen, que saquen la cazadora, el pañuelito y que conduzcan con precaución. Que
y
van
que
a tener,
hagan el depor.
Que hagan el depor y que van a pasar por una carretera que siempre... Eva, podemos empezar por ahí, que es complicada, es esa autovía que se ha abierto, que siempre está cerrada de niebla y esto, precaución en esa zona.
Niebla.
Sí, sí, sí.
A ver si le encuentran una solución, porque se había hablado de muchas alternativas, el hacer el túnel este para meterte en el túnel y ya no tener el problema de la niebla.
Hay un montón de soluciones en países donde abunda la niebla, alguna será buena.
Bueno, terminan los meses y siempre se hace balance, por ejemplo, esta semana conocíamos el balance de siniestralidad en las carreteras de la provincia de A Coruña y también tenemos balance en el caso del motor con las ventas del pasado mes de febrero, que cómo han ido.
Bueno, pues han bajado las alquiladoras, que son las empresas, las de renta car, que mantenían un poquito y han mantenido el buen tono durante enero, han bajado su penetración, su incidencia en el mercado, pero así el mercado se ha ido aguantando. Y si quieres saber, te puedo contar que ya llevamos 180.000 unidades vendidas en estos dos primeros meses. Este mes 98.000 casi, respecto...
A mí me parece que no está mal, no sé.
Sí, es prácticamente... Hombre,
más o menos que otros años.
Exactamente igual que el año pasado. Digo exactamente porque la diferencia es un 0,2%. Y a mí cuando me suben las cañas de cerveza un 0,2% le digo al del bar que no me interesa, es decir, que no me importa. Es decir, empate técnico, por decirlo de alguna manera, entre las ventas del año pasado y las de este... ¿Por qué pasa esto? Porque con un mercado que veníamos arrastrando durante 2016 en franco crecimiento, ha pasado como un stop. La situación económica, todo el mundo dice que es buena, yo no sé en tu caso, en el mío sigue siendo igual.
Igual.
No vamos a decir igual de bien o igual de mal, igual. Y la verdad es que las previsiones eran buenas, pero al no hablar el plan PIBE, al no haber esta serie de ayudas, pues la gente se retrae. La gente, el que quiere cambiar de coche está esperando. Algo sacarán.
Bueno, nos hemos vuelto un poco más prudentes, que yo creo que hace unos años pues era... ¡Hala, vamos!
Sí, sí, sí. Bueno, aquí el Ferrari en el segundo mes de trabajo ya nos lo comprobamos casi todos. Y ahora miramos para comprarnos el Twingo tranquilitos y sumamos.
Por cierto, hablando de números, ¿cuál es el coche más vendido, de los coches más vendidos en lo que llevamos de año?
Tenemos un mercado muy cambiante. Por ejemplo, ahora en febrero, el coche más popular... ha sido el Ibiza. ¿Qué pasa con el Ibiza? Se ha enseñado el Ibiza nuevo, que es espectacular, que está a la venta en 3 meses más o menos, 2 o 3 meses, y entonces están haciendo unas promociones comerciales muy agresivas. El coche es un cochazo y lo han puesto, incluso hay ofertas por abajo de 10.000 euros un Seat Ibiza, que es un coche que yo realmente...
Para pensárselo.
Y entonces, pues claro, se hinchan a venderlos y ahí está. El Seat Ibiza ha sido el coche más vendido, que ha vendido... su marca Seat, que es líder, o sea, Seat ha sido líder por marcas y el modelo Ibiza ha sido líder por modelos. 9.400 coches vendió la marca Seat y por su parte en modelos el Seat Ibiza junto con el León y el Opel Corsa han hecho el podio. Han hecho 3.800 unidades de Ibiza, 3.700 de Seat León. Tú fíjate, de una misma marca, dos modelos seguidos prácticamente encumbran a esa marca como la marca que más vende en España. Sí. Tercero, el Opel Corsa, que también está yendo muy bien. Y una cosa curiosa, ahí está un Nissan Qashqai en quinta posición por detrás del Citroën C4 con 2.500 unidades, un SUV. Esto quiere decir, lo que comentamos muchas veces, que este año uno de cada tres coches que se vendan en España va a ser un SUV. Como dicen en alguna publicidad, Sport Utility Vehicle. Eso suena bien.
Qué bien ha quedado. Te iba a decir yo, por cierto, que el Seat Ibiza yo siempre lo he asociado a gente muy joven, ¿sabes? A gente que pues se lo quería pasar bien, pero sí que es verdad que...
Bueno, porque a ti tú te quedas con la copla de la palabra Ibiza,
sí que,
¿no?
Sí que es verdad que los últimos modelos que ya me gustan más que los anteriores.
Sí, y el Seat Ibiza nuevo, el que va a salir ahora dentro de tres meses, es como un Seat León. Si tú no le pones nada al lado, no tienes ninguna referencia, te parece que estás ante un Seat León. Hay un salto importante de calidad y la imagen, pero este Seat Ibiza actual es un coche para comprar y tenerlo 10 años, coche que te lleva al fin del mundo.
Bueno, nos vamos a Ginebra.
Pues habrá que irse a Ginebra, pero el que pueda. Nosotros...
Es buen viaje, ir a Ginebra.
Sí, lo que pasa es que yo estoy cansado de ir al salón de Ginebra, irme en el de las 6:40 de la mañana de aquí.
Pues para... te quedas tú aquí, voy yo a Ginebra, que no la he visitado.
Coger el de las 9 para Ginebra, hacerte el salón y venirte a las 10 de la noche de vuelta es un poco
paliza. Bueno, no es lo mismo un viaje de trabajo que un viaje de placer, eso es
bueno,
verdad.
Bueno, pues lo podemos organizar para un día en Ginebra. La verdad es que Salón de Ginebra, la mayor muestra del automóvil europeo de este año es la semana que viene, el martes ya empiezan las jornadas de prensa y miércoles, y el jueves ya el Salón dice adiós a los periodistas para empezar ya de fin de semana. Durante 10 días se expondrán grandes novedades. ¿Por dónde vamos a empezar? Todo el mundo, Renault, Seat, todo el mundo tiene novedades. Entonces, si te parece, la semana que viene, que ya las habrá mostrado, más alguna sorpresa que no está entre las previsiones, le contaremos a nuestros oyentes lo que tiene que preparar y lo que tiene que ver en este Salón del Automóvil de Ginebra, que como saben, en el mes de marzo es el que acapara la atención automovilística en Europa.
Te quería preguntar porque esta semana, incluso yo creo que hoy he leído las declaraciones de un profesor experto en esta materia.
Correcto.
De los controles de drogas.
Que tiene un apellido poco popular en España.
Pues que decía que va a ser difícil hacer ese control del que habla la DGT para, pues un control express para detectar el consumo de drogas cuando estás circulando por las vías.
Sí, bueno, te refieres, creo que es Luis Montoro de la Universidad de Valencia. Bueno,
es que no recuerdo el nombre.
Pues la DGT está trabajando para hacer un control express para multiplicar por 10 el número de pruebas de drogas que se hagan a los conductores. Resulta que te hacían siempre control alcoholemia y ahora poco a poco han ido pues también añadiéndole el control antidrogas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gran sorpresa es que casi damos los españoles tanto o más positivos en controles de drogas que en controles de alcoholemia. Es más, yo recuerdo una conductora, creo que fue una conductora la semana pasada, que dio positivo en drogas, pero en 4 tipos de drogas diferentes. O sea, esto es increíble. Bueno, pues la gente que toma estas sustancias y la gente que bebe, pues está controlada. ¿Qué pasa? Que al aumentar tanto el número de consumidores de droga al volante, o de detectarlo la DGT, van a multiplicar por 10 ese tipo de controles, un control mucho más rápido, más inmediato y más efectivo. Ojito a los que utilizan este tipo de sustancias y después se ponen al volante, porque la verdad es que van a estar penadas.
Bueno, hay que decir que es por el bien de todos.
No, no, evidentemente, evidentemente.
¿Qué le pasa al coche de Fernando Alonso?
Le vamos a preguntar a los ingenieros de Honda. Es muy sencillo. Han hecho un desarrollo espectacular, un pepino de coche. Fernando estaba emocionadísimo. Y claro, lo prueban en parado, lo hacen en aceleradas, en frenadas, en simuladores. Y resulta que se han equivocado con el depósito de aceite. Entonces el aceite parece ser que es un depósito tan pequeño, que tiene una construcción o que no está compartimentado interiormente, que el aceite con esas inercias tan fuertes que coge un Fórmula 1 de 3, 4 y que G's, pues Imagínate, tú llevas un vaso de agua y pegas un frenazo y el agua se te va para adelante, ¿no? Esa es la idea. O das una curva hacia la izquierda y el agua trata de irse hacia allí. Si esa fuerza o esa velocidad con la que tú tomas la curva es mucho más fuerte de lo normal, como es en el caso en Fórmula 1, pues yo me imagino que ese agua se pondría casi vertical en la botella o en el vaso. Es lo que le pasa al aceite en el depósito que ha hecho Honda. Resulta que se pone pegado a la pared con esas velocidades y queda descebado el motor de aceite, con lo cual a punto de quemar motores o quemando motores, y entonces dicen, ahí va, que hemos hecho un cochazo, pero hemos hecho un mal depósito de aceite. Eso es lo que le pasa al coche de Fernando Alonso, y Fernando Alonso, el pelo que tiene ahora vertical así, no es de nada, no es moda, es de tirarse de los pelos.
Bueno, qué mala suerte. Bueno, pues te emplazamos a la próxima semana, que nos vamos a Ginebra.
Bueno, pues a ver si hemos llegado a tiempo para el programa.
Malo será.
Yo creo que sí.
Buen fin de semana.
Igual os deseamos.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
En las últimas horas se presentaba en el Colegio La Grande Obra de Atocha el libro Baltasar Pardal, figura señera de la Escuela Popular Católica de Luis Llerena. A ese acto asistía el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, y esto es lo que nos comentaba tras concluir el acto.
Sí, ha sido para mí pues una grata satisfacción el poder estar en la presentación de este libro, de una figura tan señera para la diócesis, pues sin duda alguna, como es la figura de don Baltasar Pardal. Ciertamente es un libro espléndido, yo creo que merece mucho la pena leerlo para conocer no solo la figura de don Baltasar, sino también el ámbito cultural y por supuesto, claro, espiritual, en el cual él fue desarrollando toda su obra.
Hablaba usted de memoria con el corazón y también se hacía referencia en este acto a las escuelas populares católicas y la educación pardaliana incluso. ¿Cree que es un espejo donde, bueno, nos deberíamos de mirar?
Sin duda. Yo creo que es un mensaje muy actual en estos momentos en los que a veces se está poniendo en crisis lo que es la escuela católica y la proyección y la trascendencia de la escuela católica, que va buscando sobre todo esa formación integral de la persona, y esto realmente se percibe de una manera pues yo diría muy generosa en don Baltasar Pardal. A poco que uno bucee en lo que ha sido ese mar de su obra, ciertamente esto se percibe y es una llamada a decir que la escuela católica tiene toda su razón de ser. Sí.
Y por cierto, estamos en el inicio de la cuaresma, no sé si querría aprovechar también para darle un mensaje a los diocesanos de aquí de A Coruña.
Sí, pues con mucho gusto. Yo creo que este es un tiempo en el que nos tiene que ayudar, en el que nosotros tenemos que tratar de profundizar un poco en esa relación nuestra con Dios, en esa relación con la familia y en esa relación también con todas aquellas personas con las cuales, por así decirlo, nos vamos codeando en la vida de cada día. Y por supuesto en esa relación con nosotros mismos. Yo creo que es el momento de que nosotros nos preguntemos quién eres, Señor, y qué es lo que yo tengo que hacer. Son dos preguntas a las cuales tendríamos que contestar a lo largo de este tiempo de la cuaresma, que es el puente, que es el camino para hacer esa peregrinación a celebrar la Pascua de la Resurrección del Señor.
Don Julián Barrio, arzobispo de Santiago, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues con don Julián Barrio hablaba nuestra compañera Noela Bao. Un aviso antes de acercarnos hasta Arteixo. En este comienzo de la cuaresma, en este primer viernes de cuaresma, el cautivo de la Venerable Orden Tercera de San Francisco está en esta jornada en Besapiés y a las 7:30 se va a celebrar un Vía Crucis. Ahora nos vamos hasta Arteixo.
¿Tienes algo que contarnos? Manda un mensaje, una foto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 699 1320. El WhatsApp de COPE Coruña, 600-991-320. Queremos escucharte. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday
night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. Y en los próximos minutos hablamos con el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En las últimas horas, alcalde, se reunía con comerciantes y empresarios para tratar ese nuevo modelo de recogida de basuras que pretenden implementar en su concello. ¿Qué cuestiones se plantearon en esos encuentros?
Bueno, hubo dos reuniones ayer para que también facilitarles la posibilidad horaria a los comerciantes y a los hosteleros, una a las 4 y otra a las 8:30. Y bueno, un poco como estamos haciendo con las reuniones con las asociaciones de vecinos y los vecinos en las parroquias, es para escuchar también sus planteamientos, ¿no? Pues bueno, un poco hubo las reiteradas quejas de la situación actual del servicio y luego un poco pues se hablaba cuál puede ser la propuesta de nuevo modelo, ¿no? Nosotros les comentamos la posibilidad de si ellos estarían dispuestos a participar en que el concello hiciera una recogida puerta a puerta de los residuos que ellos generan, ¿no? A nosotros nos parece muy interesante esa opción porque probablemente la hostelería y el comercio pueda hacer un reciclaje, vamos a decir así, muy importante, es decir, el vidrio perfectamente reciclado, el cartón o el papel perfectamente reciclado, el orgánico en un sitio, y bueno, pues es un aporte muy importante del residuo actual del concello de Arteixo. Y bueno, la verdad que hubo buena disposición, mucha participación por parte de ellos, y bueno, pues vamos a seguir avanzando. Prácticamente a mediados del mes de abril mantenemos otra reunión con ellos, haremos también una especie de reunión individualizada para que cada un poco cada comercio, cada sector de la hostelería, pues también nos transmita cuáles son su problemática, sus posibilidades de recogida horaria, y en ese sentido pues ir avanzando en la definición del proyecto que queremos para la recogida de basuras y el modelo aquí en el concello de Arteixo a partir del 1 de enero del 2018.
Hablando de otras cuestiones, nuevamente el Supremo vuelve a darle la razón al Concello de Arteixo en contra de las eléctricas. ¿Esto era algo que esperaban o no?
Hombre, a ver, nosotros está claro que en este sentido las eléctricas, las multinacionales, pues probablemente se acojan a toda la posibilidad de recurso posible, básicamente en el sentido para dilatar los plazos, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que el proceso nuestro está bastante encauzado, hay distintas sentencias, y bueno, ahora vienen un poco a rectificar pues la razón que tenía el Concello de Arteixo. Es lógico que las empresas suministradoras que tienen tendidos eléctricos o que tienen tendidos en el subsuelo, pues que paguen por el uso de ese dominio público que están haciendo, ¿no? Eso yo creo que es un recurso que ellos van a intentar dilatar lo máximo posible, pero creemos y entendemos que lo razonable, lo lógico, y en este caso ya aprobado por el juzgado, es que se proceda al pago de esa cantidad que tienen que ellos que hacer derecho por utilizar un poco el dominio público que pertenece a todo el mundo. Estamos hablando de que es una cantidad que no supera los 100, ciento y pico mil euros en el concello de Arteixo. Tampoco no entiendo esa insistencia de las multinacionales de alargar los procesos judiciales cuando saben que la justicia no les está dando la razón. Pero ya, bueno, es un procedimiento típico.
Le pregunto desde el desconocimiento, ¿esto todavía podría tener más recorrido judicialmente hablando?
No, ahora creo que se ha acabado lo que es la vía de recurso. Es verdad que en esta última sentencia pues también el juzgado les, vamos a decir así, les notifica claramente que no pueden tener ciertas actitudes en reclamación de procesos judiciales que vayan en contra de derecho, ¿no? Es prácticamente lo que se puede decir, que este tema judicial está terminado, no creo que casi no cabe ninguna posibilidad de recurso, y nosotros ahora vamos a proceder a darles un inventario totalmente definido de sobre todo lo que es las líneas que pasan por nuestro dominio público y proceder a girarles ya la tasa oportuna y los 4 años anteriores, ¿no? Yo en ese sentido espero que no se dilate más el proceso.
Más cosas importantes. La Xunta ha aprobado la licitación de las primeras obras de urbanización en el Parque Empresarial de Moras por 1,3 millones de euros. ¿Qué supone esto para el concello?
Bueno, pues que se reactive otra vez y que se intente ya pues finalizar o poner en servicio una de las fases del polígono de Moras, yo creo que es una noticia importante para el concello de Arteixo, ¿no? Esta licitación supone principalmente que es la construcción del vial vertebrador de todo el polígono, pues la verdad que es un comienzo de o volver a reactivar lo que es la urbanización del polígono y, bueno, pues esperar que en los próximos meses ya se pueda poner a disposición de los empresarios pues el suelo para que ellos se puedan instalar allí, ¿no? Si se instalan allí, pues está claro que va a haber y generar mayores ingresos y riqueza para el concello de Arteixo. Y sabemos que además puede haber un efecto, vamos a hacer así, efecto llamada, ¿no? En el momento que se disponga de una parte de ese suelo para que se instalen empresas, pues unas empresas van a llamar a otras. Y volvemos a reiterar que para nosotros el polígono de Sabón es el polígono mejor situado geográficamente, con una comunicación muy directa con la Autovía Madrid, con la autopista, muy próxima al puerto exterior, y bueno, entendemos y que creemos que va a haber una expectativa de ocupación en los próximos años muy importante. Es una noticia muy positiva para el concello de Arteixo, y bueno, pues que se vayan dando pasos en la finalización de la urbanización del polígono, yo creo que es importante para todos.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a todos, Venga, un saludo.
Lesbian, el que estamos escuchando, que actúa en el Pelícano a las 9 de la noche de mañana. Y hoy y mañana en el Teatro Colón, ya sabéis que se presenta el espectáculo Desde la Gran Vía, un viaje a través de los musicales más emblemáticos que pasaron por esa céntrica calle madrileña. Si queréis asistir, os invitamos aquí en COPE Más Coruña. Tenemos invitaciones, tenéis que llamar al 981 12 60 92 y os invitamos a la función de hoy o a la de mañana, la que prefiráis, a asistir a disfrutar de este espectáculo Desde la Gran Vía, un musical que hace un recorrido por los musicales que estuvieron en la Gran Vía madrileña. Y Laura de Juan, colaboradora de esta emisora, presenta su cortometraje Focus dentro del ciclo Off Galicia. Será mañana a las 6 en el CEGAI. Buen fin de semana a todos. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos?